Sí.
Sí, no, da igual. Es tu cartel.
Buenas. Muy bien, queridos amigos, esforzados amigos de la ruta, vamos a seguir. Vamos a seguir, no sin deciros que hemos despedido con verdadero pesar a nuestra secretaria de Estado y que hemos convenido en que ya no va a poder volver a Gijón bajo esa responsabilidad, porque como sabéis, todo indica que va a ser la candidata a la presidencia de la Junta de Aragón, del Gobierno de Aragón. Se acopla. Y que todo indica también que será la presidenta. Entonces yo le he trasladado vuestros augurios para que efectivamente sea elegida y he dicho que eso que nos alegra tanto, sin embargo, le impedirá estar en el próximo seminario de Gijón. Pues muy bien, aquí están José María Ridao, diplomático, escritor, al otro lado José Luis Pardo, filósofo, profesor, y esto nos permite dar otra dimensión al debate en el que estábamos y entrar en algunos detalles y en algunas profundidades que han quedado pendientes y además daros también la palabra. Yo supongo, José Luis, que has escuchado por lo menos una parte de lo que hemos hablado con nuestra Eva Almunia, y yo te pediría, con tu experiencia como profesor, ¿qué hay, qué sonido, con qué sonidos te quedarías, con qué momentos de esa intervención por lo que se refiere a nuestros déficits, a nuestros sistemas de evaluación, a la desorientación de nuestro contingente estudiantil?
Bueno, pues yo déjame primero decir que estoy muy honrado y muy contento de estar en Gijón y, en fin, primero porque para mí Asturias es una región que tiene unos recuerdos siempre muy agradables y muy honrado por la invitación, pero en fin, según se iba acercando esta hora, pues me iba haciendo esa pregunta de Bruce Chatwin, ¿qué pinto yo aquí? Es decir, he intentado pensar que, bueno, se debe a el hecho de traer un profesor de filosofía es por el peso de la filosofía en el Producto Interior Bruto español, o cuando esto no me ha sido ya muy creíble, he pensado que quizá era por la aportación que hacía al empleo, a las cifras de empleo. He terminado pensando a ver si era por la aportación que hace a las cifras de desempleo, pero es que ni siquiera esto es significativo. De manera que me acordaba de un informe que hizo Miguel Ángel Quintanilla, el siglo pasado, ¿no? Sobre la titulación de filosofía en España, donde fue haciendo una encuesta por todas las facultades de filosofía de todas las universidades públicas, preguntando a estudiantes y profesores qué relación pensaban ellos que tenía la filosofía con la sociedad. Y todos, unánimemente, como un solo hombre, fueron respondiendo orgullosamente, ninguna. De acuerdo con los prejuicios y con los tópicos más, en fin, arraigados en la sociedad y en las propias facultades de filosofía y de acuerdo, yo creo, con las expectativas que tenía Miguel Ángel Quintanilla de escandalizarse con aquello, de decir, esta gente está mal de la cabeza, ¿no? Pero yo creo que esa imagen, aunque es muy tópica y muy extendida, en el fondo es falsa. Quiero decir, los estudiantes de filosofía ya se las arreglan para encontrar trabajo, no naturalmente de filósofos, porque hay pocos puestos disponibles, poca oferta. Pero bueno, acaban, digamos, incorporando a sus perfiles profesionales conocimientos que han adquirido en las facultades, y desde luego, pues los profesores de filosofía pues hacemos muchas cosas, tenemos actividades editoriales, asesorías profesionales, escribimos en los periódicos o en revistas no especializadas, acudimos a seminarios de la Asociación de Periodistas Europeos, en fin, algunos hasta salen en la radio y en la televisión y son pequeñas estrellas, y bueno, por decirlo todo, hasta algunos catedráticos de metafísica son ministros, ¿no? O sea que más relación con la sociedad no se puede pedir, ¿no? Pero bueno, digamos, aparte de la broma, pues es verdad que se podría, digamos, que lo primero que a mí me llama la atención, si uno quiere, porque uno puede decir, bueno, pero también Sócrates estaba todo el día hablando con la Asociación de Sofistas Atenienses, y en fin, se consumió la vida en eso, ¿no? Y bueno, pues una cosa que por la que se podría empezar es por la misma idea esta de formar para crecer. Digo, yo creo que no es el papel que yo tengo que hacer aquí hoy, pero digo, una cosa que se podría plantear es esto de formar y de la formación suena poco a ingenieros, abogados, suena más bien a paideia, a formar, digamos, una materia que no está previamente formada, o que si está formada hay que quitarle la forma para darle otra, ¿no? Suena un poco a eso de formación del espíritu nacional o formar a la gente para que sean de los nuestros. Y lo mismo pasa con lo del crecimiento. Yo comprendo que esta es una en fin, cuestión completamente inoportuna, inconveniente, incorrecta, y etcétera, ¿no? Pero el crecimiento, creo que es una mentalidad muy contable la de pensar que el crecimiento siempre es bueno y la mengua siempre es mala. Y aunque sea una pregunta muy fea, pues hay que preguntar también, ¿crecer para qué? ¿Crecer en qué? ¿Crecer cómo y a qué precio? Porque hay cosas que crecen y son malísimos que crezcan, el colesterol o, en fin, por no hablar de tumores malignos, ¿no? Así que eso sería una cuestión para empezar. Luego, yo la dejo para posteriores intervenciones. Lo que a mí me ha llamado más la atención, naturalmente, tiene que ver con cosas que a mí me preocupan desde hace, en fin, por lo menos los últimos 10 años, ¿no? Y que tienen que ver con la llamada construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, que justamente es un espacio que se ha diseñado, por lo menos se dice haberse diseñado, para convertir a los estudiantes en clientes, a los licenciados en empleables, a los profesores en maestros de formación profesional y a los decanos en gestores y a los rectores en presidentes de consejos de administración. Y entonces, pues yo creo que un poco a todo cierto le llega a su San Martín, y este es el momento en el que a mí se me pregunta, bueno, ¿y entonces ahora qué quieres tú? ¿Que la gente se quede sin empleo y que salgan los chicos de las universidades sin tener empleo, etcétera, etcétera? Y bueno, pues de eso, digamos, de cosas que le he escuchado a la Secretaría de Estado, querría un poco extenderme sobre eso, pero quizá en una segunda intervención sigo insistiendo en eso.
Muy bien. Ahora tendríamos que tener aquí a Gabilondo, como había sido nuestro proyecto inicial, para que explicara cómo se pasa efectivamente de la cátedra de metafísica al Ministerio de Educación y Ciencia, que es una pregunta que de todas maneras le trasladaremos en la primera ocasión que le veamos, porque este es un asunto interesante y que yo creo, José Luis, que abre un espacio nuevo y que puede llenar las aulas de la Facultad de Filosofía. Pero claro, si por ahí se llega, la gente está permanentemente con el radar viendo a ver dónde detecta la oportunidad. Si se ha detectado ahí, pues a lo mejor, digamos, esto se convierte en un polo de atracción y tenemos la Facultad de Filosofía pues llena hasta los caireles. Pero bueno, mientras...
Hay un nicho también, un yacimiento de empleo en la COPE para la Facultad de Filosofía.
Eso está todavía más... Todavía es más apasionante y entraremos en ello. José María, ya que dice tu contraparte, habla del espacio público de la de la enseñanza superior y de todas estas cosas en Europa. Tú que has sido embajador en la UNESCO, ¿cómo? Ya sé que la UNESCO no es exactamente la enseñanza superior, es la ciencia y la cultura y todas estas cosas, pero ¿cómo ves ese asunto? ¿En qué medida desde un observatorio como ese se pueden, digamos, se pueden detectar también, digamos, ocasiones, momentos que tengan que ver con, por una parte, con el futuro de Europa, aunque la UNESCO es mundial? Yo creo que los americanos no han vuelto todavía, ¿no?
Sí, volvieron estando yo allí.
Te ocupaste.
No me los traje yo, pero vinieron.
No, sé que tuviste que ver. Estoy seguro que tuviste que ver. Entonces, el regreso de Estados Unidos a París, que un poco también es el regreso, pues, a lo que dicen que los americanos ven Europa como un conjunto histórico-artístico, ¿no? Una cosa, una especie de museo interesante, un parque temático, exactamente. Bueno, entonces, José María, porque yo sé que los años de París fueron muy duros, pero si nos puedes decir algo del espacio público este europeo, en fin, restringiendo la universalidad de la UNESCO, y siguiendo en la línea de lo que ha esbozado José Luis.
Bueno, o lo que te dé la gana.
Alternativa.
Bueno, esto facilita mucho la respuesta, claro. Bueno, lo primero que te quiero decir es que cuando hacías ese elogio de la Facultad de Filosofía me he temido que dejes sin gente a la Facultad de Derecho para luego nutrir los registros de la propiedad, que era otra de las recomendaciones. Por tanto, buscar un equilibrio, bueno, no
yo
precipite.
Yo creo que se va a poder llegar al registro desde la filosofía.
Ah, pues eso también es importante.
Estamos, en fin, adecuando la convocatoria próxima para que los filósofos tengan ahí también su representación.
Bueno, dicho eso, yo creo que justamente hablar de cultura, que es de lo que se hablaba en UNESCO, o de hablar del título que tenía esta conversación de esta tarde, de formar para crecer, pone en juego todos los equívocos, todos los sobreentendidos, todos los principios admitidos sobre esta cuestión. Es decir, cuando se hablaba de cultura en UNESCO y se hablaba de ese espacio común europeo, hablabas del espacio común europeo, claro, lo primero que te tienes que preguntar es qué se entiende no ya por espacio común europeo, sino qué se entiende por cultura, porque efectivamente la respuesta que se da desde la formación a cada uno de los conceptos de cultura es distinto. Si entendemos por cultura algo así como el valor añadido que cada estrato de población, cada época va añadiendo a una especie de patrimonio común de todo el mundo, pues desde luego la enseñanza, y en concreto la enseñanza superior, parece que es el instrumento adecuado para esa noción de cultura. Si por el contrario lo que entendemos es cultura como concepto romántico, como elemento totalizador de la vida de las personas, algo que incluye la manera de vestir, la manera de comer, qué se come, cómo se reza, cómo se trabaja, pues desde luego ahí tenemos instrumentos que son distintos a los de la enseñanza superior. Pero ambas cuestiones yo creo que quedan también bajo otros equívocos, bajo otros sentidos de este formar para crecer, que son los sentidos que se están imponiendo en los últimos tiempos. Y es esta idea, que es muchas veces una idea muy abstracta, de que el crecimiento económico, ese crecer se traduce en crecimiento económico, el crecimiento económico está vinculado por casi relaciones mágicas con la formación, o para entendernos, para traducir también este término, con la educación. Por descontado que hay una relación, pero es importante que analicemos, que desgranemos cuál es esa relación, justamente para evitar que no sean conceptos mágicos. Hay una primera relación, que es una relación que más que un elogio para estos dos términos, es casi un riesgo. Y es, en ese sentido en el que hablaba Popper, cuando decía no podemos convertir la escuela o el sistema educativo en su conjunto, incluida la educación superior, en una especie de horma de las personas para que encajen en la sociedad que previamente hemos decidido que existirá. Entonces, cuando actualmente se dice muchas veces hay que formar a la gente para el mercado de trabajo, hay que formarlos para que tengan acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, estamos, desde luego, ofreciendo quizá unos instrumentos, pero estamos corriendo también un riesgo, y es que sencillamente se esté ahormando a las personas para encajarlo en una sociedad que alguien fuera de estas personas ha decidido. La noción de ciudadanía implica otro tipo de educación, implica otro tipo de formación, que es, aunque parezca sorprendente, es una educación por la educación, es un saber por el saber, justamente para que desde esa formación y desde ese saber las personas, los ciudadanos, puedan optar por la sociedad que quieren. No es que la sociedad les viene dada y la educación los encaja en esa sociedad dada, sino que la educación lo que da es, y la formación lo que da es, la mayor cantidad de conocimientos para que sean estas personas las que deciden. Entonces, esto es uno de los sentidos en los que se está utilizando. Y otro de los sentidos, que yo creo que es el que encaja mejor en el seminario de Gijón, es la idea de que la formación, entendiendo por formación en este caso, no la educación, sino la investigación, es la manera de crecer, o sea, de aumentar el crecimiento económico, porque al final la investigación nos va a permitir una mayor productividad, que es lo que necesita la economía española, entre otras muchas cosas, para tener un crecimiento y tener unos mejores resultados. En este sentido, yo creo, y con esto le pasaría la palabra a José Luis, creo que conviene entonces que vayamos separando las cosas. Cuando se habla de un enunciado como formar para crecer, yo creo que es importante subrayar el valor extraordinario que tendría la investigación, el desarrollo de la investigación en España, para justamente aumentar la productividad de cada empleo, de manera que tengamos capacidad no ya de hacer frente a la crisis, sino de mejorar nuestra situación, que hasta ahora se ha resuelto por la vía de incorporar más mano de obra barata a través de la inmigración, con unos niveles de productividad muy bajos en sectores donde la productividad es muy baja. Entonces, digamos, esto es un sentido, una exigencia que habría que subrayar, formación como investigación, para justamente conseguir mayor productividad. Y habría otro sentido, que también es el que creo que encaja en el seminario de Gijón, que es la educación en sí misma, es decir, esa que les decía de la educar por educar, saber por saber. Al final, la economía, aunque en este momento esté absorbiendo la práctica totalidad de nuestras fuerzas y de nuestros pensamientos, es un componente más de la condición de ciudadano. Y cuanto mayor formación tengan los ciudadanos, mayor y mejor gestión habrá de los componentes de nuestra sociedad, incluida la economía. Sería muy distinto una ciudadanía bien formada haciendo frente a los componentes de estos productos financieros tan extravagantes que al final provocaron una crisis financiera del primer orden que se tradujo en crisis económica, que unos ciudadanos formados para el mercado laboral dirigidos a un tipo de sociedad donde estos productos financieros pues fueran el astro y el rey al que rendir tributo. Por consiguiente, ya digo, resumiendo, creo que formar para crecer significaría aumentar la investigación, comprender que la investigación es fundamental, pero por otro lado, y paradójicamente y en contraste con esta idea de insistencia en la investigación, subrayar el extraordinario valor de algo tan sencillo en apariencia como es el saber por el saber.
Muchas gracias, José María. Ya me temía yo que
contestaría lo que quiera.
Acabaríais los dos, porque José María también es filósofo, estudió filosofía, acabaríais los dos haciendo esta operación para poner al filósofo en la cumbre de más arriba, puesto que, claro, a partir del momento en que habéis dicho el saber por el saber, eso está en la cima, invocando a Popper y todo lo demás, pues ya todo lo que hemos hablado ha quedado invalidado. Es decir, todo lo que minuciosamente Cristina Garmendia, Emilio Ontiveros, Cándido Méndez, yo que sé, todos los que han hablado, pues señores, vayan ustedes poniéndose en fila, porque aquí la historia, el encumbramiento de eso se han apoderado los filósofos. Me parece bien, también han querido encumbrarse los registradores de la propiedad, que hablábamos antes, pero me parece mucho mejor que en la cumbre estén los filósofos. Yo digo que ese asunto, fíjate que ha dicho esta señora secretaria de Estado, hablando de, en fin, de malas calificaciones que nos ha dado el informe PISA, ha explicado que, claro, es un sistema de evaluación que está muy coloreado, muy, muy sesgado por la manera que tienen de evaluar los anglosajones y demás. Dice, por ejemplo, pues preguntan a los niños si saben explicar nada menos que el recibo de la luz, la factura de la electricidad, que eso aquí no hay quien lo explique. Yo no sé si en Inglaterra hay alguien que sepa explicar eso. Es decir, se le dé a una persona, a quien sea, vamos, ingeniero superior de lo que se quiera, la factura de la luz y le dejamos absolutamente en la perplejidad. Eso está garantizado. Pero, en fin, vayamos a la cuestión. Yo creo que habéis hecho un interesante ejercicio de deconstrucción de todo lo que aquí se había minuciosamente preparado. Y entonces, yo, por ejemplo, me gustaría, si podéis decir algo a propósito de un asunto que ha quedado fuera del... por falta de tiempo, ¿no? Y que vosotros a lo mejor podéis ahí avanzar bastante. La diferencia entre enseñanza arreglada y aprendizaje. Ese sistema de incorporación a los oficios, digamos que era el sistema tradicional. Las gentes no iban a una escuela de no sé qué, de formación profesional, sino que llegaban a un taller y allí pues iban viendo, primero recogían las virutas, luego no sé qué, y luego pues aprendían a manejar, yo qué sé, la fresadora o a desarmar el motor de un vehículo. Supongo que los primeros que desarmaron no sabían después armarlos, como les pasa a los niños cuando desarman un juguete, pero a base de cargarse unos cuantos, pues acabarían sabiendo. ¿Qué diferencia cultural y de fondo hay en esa manera de aproximarse al empleo desde una enseñanza arreglada o desde un sistema de aprendizaje? Bueno, oye, también te digo, si quieres contestar otra cosa, también.
No, yo creo que, fíjate que no me parece que haya en el fondo una diferencia, digamos, sustantiva. Es decir, que antes tú en tu conversación con la Secretaría de Estado has empleado una palabra que has vuelto a emplear y que es muy, quiero decir, que es una palabra muy significativa, que es destreza, ¿no? Y yo creo que en el fondo aprender siempre es aprender una destreza y siempre es aprender de alguien que sabe, ¿no? Y da lo mismo que se trate de aprender latín o de aprender, digamos, a manejar una fresadora o manejar, es decir, en el fondo todo aprendizaje tiene una, y todo saber tiene una referencia a saber hacer algo con algo, a saber tratar con las cosas de una determinada manera, sean cuales sean esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, digamos, en los últimos tiempos se ha hecho un uso de esos términos, destrezas, competencias, etcétera, que es justamente, digamos, se ha utilizado ideológicamente la idea de que había que descomponer los saberes en destrezas para adaptarlos al mercado laboral, ¿no? Por enlazar con lo que decía antes José María. Entonces, yo ya he dicho, yo me he opuesto mucho a, digamos, a este tipo de ideología que está muy patente en los planes del Espacio Europeo de Educación Superior, sobre todo en cómo se han, digamos, aplicado esos planes en el Estado español. no porque me parezca mal que haya, obviamente, un Estado, digamos, un espacio europeo de educación superior, no porque me parezca mal, sino todo lo contrario, que haya una homologación de títulos en toda Europa, o porque me parezca mal que haya movilidad de los estudiantes y los profesores, por Dios, ¿no? Me decían, es que te parece mal que la Universidad Española se parezca a Oxford o a Yale, y tal, pero ¿cómo me parece mal? Me parece fabuloso, ¿no? Ojalá fuera eso, pero en fin, yo me he opuesto a eso porque me parece que bajo el rótulo de las destrezas, competencias y habilidades que hizo, digamos, su campaña de arrasamiento ya en la enseñanza secundaria y que ahora, digamos, llega a la enseñanza superior. Yo he sido casi 20 años profesor de enseñanza secundaria, entonces no estoy hablando como los analistas financieros que decía Cándido Méndez, nunca han entrado en una empresa, ¿no? Yo sí sé de qué va eso y sí sé que los que han diseñado esos sistemas tampoco han entrado jamás en un instituto ni en una universidad. Y, digamos, contra a lo que yo me opongo, desde luego, no es ni a la movilidad ni a la homologación de títulos, es a la mercantilización de la enseñanza. Mercantilización que no tiene que ver con hacer de la enseñanza solamente una mercancía, porque hay casos en los que realmente, digamos, nadie querría comprarla, ¿no? Sino a aplicarle, digamos, los mismos estándares y el mismo discurso de marketing a la enseñanza que a la mercancía, a proceder en los sistemas educativos a un proceso de desregulación parecido al que sufrió la economía, ese proceso del que tanto nos quejamos, a un proceso de desmantelamiento, digamos, de las en fin, de los andamiajes del conocimiento científico, que además tiene mucho que ver con un proceso de erosión de las instituciones, no digo ya ni siquiera del Estado de Bienestar, que desde luego, sino incluso de las instituciones ilustradas, ¿no? Y además también mediatizado por esas agencias de calidad que tú con toda razón comparabas a esas otras agencias de calificación y que desde luego, pues en fin, en el caso de las instituciones educativas, pues digamos, se llama calidad algo parecido a lo que llamaban calidad Goldman Sachs y compañía, ¿no? Es decir, que y además digo, si todo esto significara solamente, miren ustedes, estamos en un mal momento, la universidad es muy cara, hay que apretarse el cinturón, pues en fin, todos los que llevamos toda la vida en el mercado laboral, pues estamos acostumbrados a que de vez en cuando viene un jefe con mucho impulso y entusiasmo y te dice, mira, a partir de ahora va a haber que trabajar más y cobrar menos, o incluso te vas a quedar sin trabajo. Y bueno, pues uno sufre las humillaciones y desapegos típicos de la situación y ya está. Si nos dijeran, bueno, pues mira, es que el Estado de Bienestar es muy caro, la ilustración es muy cara, la universidad es muy cara, esto no se puede sostener y vamos a hacer pues un conocimiento rápido, como hay comida rápida, y vamos a hacer una especie de conocimiento basura que sirva para un roto como para un descosido. Bueno, pues a mí no me hubiera importado, o sea, lo hubiera comprendido, me hubiera, efectivamente, como decía mi abuelo, hay que escofinarse, ¿no? Pues bueno, pero lo malo es que esto se me da envuelto en un discurso de gran renovación y revolución pedagógica por el cual pasaremos a ocupar el primer puesto en los rankings internacionales de las instituciones educativas, porque y además, y sobre todo con el rótulo calidad, calidad, calidad. Bueno, eso es lo que me parece realmente, porque quiero decir, si alguien quiere saber en mi facultad quiénes son los sinvergüenzas y quiénes son los que cumplen, todos lo sabemos, o sea, en mi facultad lo sabemos todos. Entonces, que venga una agencia de calidad a hacer prosperar a los sinvergüenzas poniéndoles el sello de calidad, ya me parece una cosa que en fin, sobrepasa todos los límites, ¿no?
Yo voy a decir, si te doy la palabra mismo, que esto se está calentando mucho. Porque, claro, hemos vuelto a un asunto que se ha debatido esta mañana. La diferencia, decía alguien, entre, ha dicho, me parece que ha sido Emilio Tiberos, entre logreros y emprendedores o empresarios. Entonces, aquí entre maestros, digamos, entre profesores y estos especialistas en la picaresca. Y yo le he preguntado a la ministra, y se ha salido un poco del tema, un artículo que a lo mejor alguno de vosotros leyó, que a mí me pareció interesante, no sé si estaba exagerado, de Araceli Mangas, diciendo todos estos tíos que se han especializado en fin, corta y pega y no sé qué, y publican en
currículum de diseño,
sí, en revistas, en no sé qué, que no sé quién las lee, pero que yo he publicado tres y entonces yo...
Que son, como tú decías antes, de las evaluaciones de cierto diario de cuyo nombre no quiero acordarme,
sí.
Son pagados. Es decir, porque, por ejemplo, en ciencias sociales hay muy pocas revistas en España, creo que solo hay una que está en los índices de impacto internacional. Entonces, todos aquellos que tienen, que quieren tener un buen currículum para cobrar sus sexenios cada 6 años de investigación, pagan dinero para que se publiquen sus artículos en esa revista.
O sea, que están ya casi como los maletillas que iban a,
y hay cola,
a,
¿eh?,
a la puerta de las ventas y que en vez de cobrar pagaban. Vamos, pagaba el apoderado, claro. Bueno, te he quitado el...
No,
te he interrumpido.
Que quería...
No. Si puedes añadir y agravar la situación, pues...
Vamos a intentar. No, era retomando lo que decías de la impugnación a todo lo que se ha dicho en el seminario, que me imagino que es en la formación para el mercado de empleo. No, se trataba sencillamente de advertir de un riesgo. Es decir, a mí, aunque parezca muy lejano del ámbito de este seminario, hay un cuento de extraordinario valor para entender cómo se trata o cómo se puede tratar la educación, que es la muralla china de Kafka. Kafka hace toda una metáfora de cómo una sociedad se puede construir a partir de un miedo a unos enemigos que en el caso de venir no vendrían nunca por el sitio donde se ha construido la muralla. En segundo lugar, unos enemigos que nadie ha visto jamás, pero que a los niños se les educa desde pequeños en láminas y dibujos espantosos de esos enemigos que van a venir. Y en virtud de esos enemigos que nadie ha visto y que de venir no vendrían por el sitio donde se está construyendo la muralla, pues efectivamente se construye una muralla. Y en la construcción de esa muralla, quienes conocen el diseño total de la muralla, pues son los jefes, quienes conocen una parte, pues son subjefes, así hasta llegar a los simples albañiles, que son las piezas últimas de esa sociedad. Bueno, cuando hablamos de formar para esa sociedad llena de riesgos, y no digamos una sociedad en crisis como es la nuestra, hay muchas posibilidades de que se sienta la tentación de reproducir el cuento de la muralla china de Kafka. Ante un horizonte de paro, ante un horizonte que nos describen como rasgo de la nueva era, que es que nadie va a tener un empleo fijo a lo largo de su vida, sino que esta movilidad permanente va a ser la característica de la vida profesional de cualquier persona, la posibilidad de que se coja a los chavales y sobre la base de ese miedo se les forme como la metáfora de la muralla china de Kafka, es enorme. Y creo que eso hay que advertirlo. ¿Y contra eso qué antídoto hay? Bueno, pues el antídoto de lo que trataba, veo que quizás sin mucho éxito, de subrayar al principio, que no es lo mismo la investigación que la educación, por más que haya un continuo, sin duda un continuo, pero que es importante hacer esta separación a los efectos de no caer en la tentación de la metáfora de la muralla china. Y además... es muy importante destacar algo que también hemos perdido de vista en esta idea de que estamos ante problemas inéditos de la sociedad. Y es la idea de que la infancia no es un concepto que haya existido siempre, esa idea de infancia, por otro lado tan vinculada a la formación y a la educación. La idea de infancia, por lo menos en el recorrido que nosotros podemos conocer, es una idea que aparece en el siglo XVIII, aparece con la Ilustración. Y antes del siglo XVIII, ¿qué es lo que había? Lo que había era hombres y mujeres más pequeñitos. Hombres y mujeres que, como eran más pequeñitos, bebían vino como los mayores, pero menos, trabajaban en los mismos trabajos que los mayores, pero, en fin, menos, haciendo tareas menos duras. Es decir, era todo igual, pero en su proporción. Frente a eso, la Ilustración lo que dijo es: hay un espacio en la vida de toda persona que debe quedar excluido de todas esas tareas, porque la misión básica en ese espacio es formarse. Entonces, el riesgo que estamos corriendo muchas veces es que ese espacio de exclusión, ese espacio de garantía, que cuanto más amplio, pues mejores ciudadanos forma, porque tienen más medios, más tiempo para formarse, ese espacio empieza a verse resquebrajado. Empieza a verse resquebrajado por un instrumento como el de formemos para el mercado laboral. De tal manera que, por llevarlo al absurdo, llegaríamos a la conclusión de que a los 6 años, que ya se ve que la gente pues es más corpulenta o menos, empecemos a meterlos en el carril para que al final desemboquen en un mercado laboral que ya tenemos previamente decidido. Lo que trataba, por tanto, no era de poner al filósofo en la cúspide, que creo que sería una catástrofe sin paliativos, sino lo que trataba de decir es que hay que buscar ese equilibrio difícil, pero que es un equilibrio que políticamente hay que plantearse constantemente, entre el espacio de garantía para que las personas se formen y que al final es una inversión para la sociedad, ese saber por el saber, ese conocimiento por el conocimiento, en esa zona de exclusión que es la infancia, infancia ampliada, hay que separarlo de una opción donde efectivamente al final, como decía José Luis, pues las personas voluntariamente optan por unas destrezas o por otras, siguen unos caminos u otros y al final efectivamente desembocan en un mercado laboral pues que está muy complicado. Pero invertir todo este procedimiento para poner en la cúspide el mercado laboral no es algo que sea una panacea sin más, es algo que también tiene riesgos. Y justamente estos riesgos son los que trataba de subrayar y eran los riesgos de los que trataba de advertir.
Y sobre todo porque además hay una trampa en decir tenemos que adaptar la educación a la sociedad, como hay una trampa en decir tenemos que adaptar la justicia a la sociedad o tenemos que adaptar el Parlamento a la sociedad. Bueno, primero, ¿qué es la sociedad? Es decir, ¿qué es esa cosa que llamamos la sociedad? ¿Quién determina qué es la sociedad?
El que da más voz.
No, y sobre todo, hay muchas sociedades. Es decir, claro, supongo que cuando un tribunal emite una sentencia, la parte de la sociedad que se siente perjudicada dice, es que este tribunal no está adaptado a la sociedad. Claro, evidentemente, pero quiero decir, por también quitar del medio al filósofo, es decir, ¿por qué llamamos al ingeniero cuando hay que construir un puente que no se caiga? ¿Porque está adaptado a la sociedad o porque más bien está adaptado a la cosa misma de la cual se trata? Es decir, la resistencia a los materiales, el índice de torsión del acero o de resistencia al cemento, etcétera, etcétera. Y es precisamente por eso, porque tiene un saber que es independiente de cuáles sean las demandas de la sociedad, que seguramente son siempre, en fin, delirantes y excesivas, es por eso que puede prestar un servicio a la sociedad construyendo un puente que no se caiga con el primer vendaval, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, las instituciones ilustradas para entendernos son ese tipo de instituciones que justamente garantizan la autonomía de la ciencia relativa, con todas las cosas en este mundo, con respecto a los poderes económicos, políticos, ideológicos, etcétera, etcétera, justamente con el fin de que la ciencia pueda rendir un servicio a la sociedad. Porque, claro, si el ingeniero tuviera que construir su puente basándose no en la ciencia, sino en las demandas sociales, pues se caería al día siguiente, ¿no? Entonces, cuando evidentemente dice que todo lo que digo en contra de las reformas universitarias en marcha, no lo digo porque yo defienda la universidad que hay, que evidentemente me parece, en fin, envejecida, corrupta, llena de reinos de taifas, en fin, insostenible por muchos motivos. Pero claro, el hecho de que sea insostenible no hace bueno cualquier cosa que vayamos a hacer. Lo decía Jean-François Lyotard hace muchos años, ¿no? Es decir, teníamos una universidad que era mala porque no estaba adaptada a la sociedad en la que vivíamos y estamos pasando a una que será muy mala porque estará muy bien adaptada a la sociedad en la que vivimos.
Sí, yo creo que además hay que hacer el elogio, al mismo tiempo que se hace este elogio del espacio de la infancia, entiendan infancia en un sentido amplio, ese espacio donde lo prioritario es formar y formar en términos generales. Bueno, al mismo tiempo que se hace ese elogio como garantía para la ciudadanía, donde uno de los componentes sin duda es la economía y uno de los componentes de la economía es el mercado laboral. Pero, en fin, ese elogio hay que hacerlo al mismo tiempo que el elogio de la investigación. Y para la investigación lo que hay son medidas concretas. Es decir, que cuando se coge una fórmula del tipo es la educación lo que nos permitirá crecer económicamente, hay, como les decía al principio, hay que hacer el esfuerzo de evitar que eso se convierta en una especie de conjuro mágico, que no se sepa por qué camino. El camino por el que esto se convierte en una realidad es que si se hace el elogio de la infancia como territorio de formación por la formación, es obvio que lo que mucha gente dijo sobre todo este boom financiero que hemos vivido durante años, que era imposible que de nada salga nada, que parece un principio filosófico elemental, de nada no sale nada, salvo que se tratara de productos financieros. Bueno, pues mucha gente decía, de nada no puede salir nada, uno no se puede hacer rico a base de componer productos financieros y enviarlos para allá y para acá. Bueno, pues si hubiéramos tenido una formación o una infancia, por entendernos, formada, pues esta evidencia, por lo demás filosófica, hubiera caído de por sí. Era absurdo lo que estábamos viviendo, era sencillamente absurdo. Pero al mismo tiempo hubiéramos tenido otra cosa que aplicaba España, era muy importante, y era que toda esta fantasía además se concretaba en la realidad en un modelo de crecimiento que era un modelo basado en el ladrillo, basado en el, en el becerro de oro más elemental, basado en un principio que nunca jamás ha existido, que es el principio de que hay determinados bienes cuyo precio sube indefinidamente. Y es más, cuando empezaron los primeros signos, los primeros síntomas de que la burbuja inmobiliaria en España estaba llegando a su final, los economistas, o muchos economistas, teorizaron acerca del aterrizaje suave en la economía, de la burbuja inmobiliaria. Bueno, lo que se sabía por la experiencia económica anterior, y esto tenía que ver, en fin, con algo muy elemental, pero vinculado a la investigación, lo que se sabía es que ninguna burbuja inmobiliaria en el mundo, desde que se tiene noticias de las burbujas inmobiliarias, empezando por el precio de los tulipanes en Holanda en el siglo XV, fue un aterrizaje suave, fue una caída abrupta. Las burbujas inmobiliarias o las burbujas financieras en general se acaban de golpe, se acaban al grito de el último que apague la luz y se quede con todo esto que no vale literalmente para nada. Y eso es lo que estamos viviendo en España. Entonces, digamos, para evitar la conversión de la educación como elemento del crecimiento económico, para evitar que eso sea un conjuro mágico, sepamos qué estamos diciendo. Estamos diciendo que necesitamos un espacio de formación de los ciudadanos, no para el mercado laboral, de formación, sencillamente, para el mercado laboral y para el mercado inmobiliario y para la ciudadanía y para el ejercicio político y para el ejercicio de las artes y para el análisis económico, para todo. Necesitamos ese espacio. Y al mismo tiempo necesitamos el espacio, necesitamos las iniciativas y las medidas que adopta el Gobierno para la investigación, para la ciencia, para algo que lamentablemente en nuestro país, por una serie de condicionamientos institucionales, ideológicos a lo largo de la historia, pues no hemos tenido, que ha sido el aprecio por lo experimental, no por lo teológico, no por, en fin, Dios es uno y trino, sino por las ciencias experimentales, por conocer la circulación de la sangre, ¿no?
Sí, además yo creo que en el ámbito específico de la universidad puede ser dramáticamente perjudicial el divorcio completo de la investigación y la enseñanza, ¿no? Es decir, porque una enseñanza separada de la investigación, es decir, una universidad dualizada entre profesores que enseñan pero no investigan y profesores que investigan en institutos de alta tecnología ligados a empresas pero no enseñan, pues acabará convirtiendo la enseñanza en una clase más o menos refinada de retórica y la investigación en puro trabajo industrial, ¿no? Y es muy importante, digamos, que se mantenga ese vínculo entre el profesor que enseña, pero además investiga, y que también enseña a investigar, porque investigar se aprende, ¿no?
Es que sería tan absurdo separar tajantemente educación de investigación, por eso hay que hacer el elogio simultáneo, como si hoy se siguiera enseñando que la Tierra es el centro del mundo, porque el profesor que enseña astronomía pues no tiene noticia de Galileo, ¿no? Entonces llegaríamos al absurdo de que todo el mundo está en el sistema heliocéntrico, pero se sigue enseñando el sistema geocéntrico. No tiene sentido, es decir, tiene que haber recorrido en común. Pero al mismo tiempo, insisto, hay que tener mucha conciencia sobre los dos y los espacios en los que nos estamos moviendo, porque, francamente, muchas veces esta idea del miedo al desempleo, esta idea del miedo a la sociedad, esta idea de la sociedad del riesgo que incluso se teoriza, es el argumento mejor para construir la muralla china. Es para estratificar una sociedad a partir de conocimientos privilegiados, conocimientos limitados, hasta llegar a los que solo han sido educados en el miedo y se conforman con poner ladrillos y nunca mejor dicho en España, ¿no?
Que el miedo yo creo que es de una utilidad para el poder enorme, porque la difusión del miedo lo que se recoge es docilidad al público. Una vez que lo asustas, ¿no? La gente se desnuda en los aeropuertos. Es decir, oiga usted, ¿por qué? Yo no me quito el cinturón, no me da la gana. No, es que van a... Bueno, pues que asalten, coño, ¿y esto qué es? Es decir, una vez que se...
Que del chiste del roto, permanezcan asustados por
claro,
su propia
por su propia seguridad. Es una consigna maravillosa, efectivamente. Bueno, adelante, José Luis, y luego vamos a abrir... Vamos a abrir en unos minutos el turno de preguntas.
Pero ha quedado claro que el filósofo no está en la cúspide.
Pero, hombre, sí, 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 lo he dicho. Entiéndeme, José María. Si se trataba precisamente de llevar el asunto de Kafka hasta el final, ¿comprendes?
No, yo simplemente, pues eso, que además, en el caso, por decir otra, por dar otra pincelada un poco más, pues en el caso específico de las humanidades, intentar aplicar, como se hace habitualmente, el modelo, digamos, de las ciencias experimentales de la naturaleza al campo de las humanidades, pues aparte de producir situaciones ridículas y humillaciones innecesarias. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo que rellenar mi currículum, que es casi todos los días, porque cada vez que entra alguien nuevo en la administración hay un nuevo modelo de currículum que rellenar, pues tengo que pasar por alto una hoja que dice patentes, ¿no? Y claro, yo me quedo completamente desolado cada vez que encuentro que no puedo poner ninguna patente ahí en esa hoja. Pero, digamos, eso lleva a perversiones tales como que, por ejemplo, pues en ciertos lugares de España, que luego voy a mencionar, pues se distribuyen, en fin, muchos de los dineros públicos, pues yo qué sé, para detectar los lugares en donde se adoraba en momentos precristianos a ciertos dioses, que luego esos lugares pueden convertirse en atractivo turístico y se pide la complicidad de los profesores de geografía e historia para que monten ese contubernio, etcétera. Es decir, son sistemas, digamos, que se pervierten.
La ruta del dinosaurio.
Sí, o las, de las revistas de calidad.
Muy celebrada.
Es que los profesores españoles no escribimos en revistas de estas de calidad reconocidas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues las revistas que tenemos, que no son de calidad, las hacemos de calidad. Y entonces ya sí, todos tenemos nuestros puntos, ¿no? Sí, se puede llegar a un extremo de perversión, digamos, intentando aplicar ese modelo, digamos, de... Pero claro, cuando se dice las universidades españolas o las instituciones educativas españolas no están en el ranking internacional, en los puestos de cabeza, etcétera, había un momento en que parecía que la Secretaría de Estado decía, bueno, es que desde ahora vamos a dar clase para salir bien en el informe PISA. O sea, no para que los niños aprendan, sino para que verás cómo ahora vamos a salir bien, ¿no? Entonces, claro, el modelo, digamos, de ese ranking son las escuelas de negocios. Las escuelas de negocios, naturalmente, consiguen vender unos conocimientos que son rentables porque con su adquisición la gente, en fin, obtiene mucho dinero, pero claro, es con ese modelo, en fin, lo que antes he dicho con respecto al ingeniero que construye puentes que no se le caen, justamente porque le tiene respeto a la resistencia de los materiales, lo aplicaría igual a los sonetos de Shakespeare. Lo que tú, cuando hablabas con la Secretaría de Estado, decías, ¿se debe conferir autoridad al maestro? Caramba, si es que, digamos, cuando hemos estudiado, digamos, las personas de nuestra generación, lo que tenía autoridad no era el maestro. Si hemos tenido maestros a veces horribles, ebrios, etcétera, pero lo que tenía autoridad eran las matemáticas o la física o el latín, ¿no? Lo malo ha empezado cuando resulta que ya no había que aprender matemáticas, sino aprender a aprender matemáticas, los estudiantes y los profesores aprender a enseñar matemáticas, porque nos hemos pasado la vida aprendiendo a aprender y aprendiendo a enseñar y se nos han olvidado las matemáticas. Entonces, claro, el asunto, digamos, está en no vender esa retórica vacía como algo que encierre un plan con objetivos de futuro, que no lo hay, ¿no?
Si quieres decir algo sobre el PIB, pasamos. Bueno, entonces abrimos. No, digo el PIB porque, claro, al final vivimos metidos en una carrera tremenda para que crezca el PIB. Bueno, pero ¿y quién mide lo del PIB? A mí eso me tiene completamente fascinado.
Sí, claro.
Pero claro, no nos da tiempo a terminar con el PIB también, así que eso lo dejamos para el próximo seminario.
Yo estas cosas las digo en la convicción de que es una batalla perdida por mi parte. O sea, que
cuidado.
Soy un derrotado con dignidad, he hecho lo que he podido.
Pero... José Luis, no te pongas así. No. Tú escribiste la regla del juego, que ha sido el libro de referencia para todos nosotros. Y otras muchas cosas, si esto no es música, y otras cosas muy interesantes, lo mismo que José María se ha aplicado sobre todo al campo de la historia y al seguimiento de algunas, en fin, a deshacer determinadas falacias, por ejemplo, en el campo de los liberales españoles, y a establecer quiénes pueden circular por ese carril con alguna... con alguna verosimilitud, ¿no? Y ahí está el libro de Weimar y el libro de El último viajero de Montauban y tantos otros libros que en el campo del ensayo, el que estás preparando sobre los radicales libres, que enseguida ocupará los escaparates de todas las librerías. Apresúrese ustedes porque si no lo compran la primera semana lo eliminarán de las librerías. Entonces, aquí lo que hay, escuchando a estos amigos, es un poco el desafío de algo que si se pierde, pues claro, ya no hay manera de encontrar nada, que es la capacidad del pensamiento crítico, ¿no? Así que desde ese ángulo me atrevo a solicitar preguntas del público. No tenemos mucho tiempo, pero el que tengamos lo aprovecharemos bien. Profesor Cuesta.
Muchas gracias a la organización, desde luego, por habernos permitido esta tarde haber salido un poco de los cauces del pensamiento único y habernos instalado también en la heterodoxia, que yo creo que esto es muy refrescante y ayuda a todos. Quería introducir un elemento nuevo para ver si encontramos alguna respuesta, que yo desde luego no la tengo. Me acordaba cuando esta mañana el presidente del CES, Marcos Peña, decía que en tiempos de incertidumbre, de inseguridad, todos miran, los jóvenes decía, pero todos miran al Estado, ¿no? Parece que es el único capaz de aportar en situaciones de crisis esa seguridad y esa certidumbre. Pero yo creo que no solo en situaciones de crisis. Hay un estudio que se hizo desde luego antes de los dos o tres últimos años en los que nos hemos instalado en la crisis, en el que se preguntaba a los estudiantes de económicas y empresariales, no sé si de todas las facultades de España, pero desde luego era una muestra representativa, ¿ustedes a qué aspiran una vez que consigan el título? Y sorprendentemente, en las facultades de económicas y empresariales no había más de un 10% que decía aspirar a montar su propio negocio, su propia empresa, poner en marcha alguna iniciativa, ¿no? Resulta cuando menos sorprendente, cuando todos sabemos lo que significa trabajar para otro, digo, la autonomía, que te permite el trabajar para ti mismo a la hora de organizar tu propia vida y no tener que aguantar determinadas cosas. No sé realmente qué pedagogía hemos hecho para que eso haya quedado. Insisto que no es una cosa pegada a la crisis, es algo anterior a la crisis. ¿Qué pedagogía hemos hecho para que se den resultados como este? ¿De dónde ha venido este valor que, por ejemplo, nos diferencia enormemente respecto a Estados Unidos, donde estoy seguro que los porcentajes serían a la inversa? Un 90% diría inmediatamente, si no el 100%, yo que estudio empresariales, quiero montar una empresa, una iniciativa, mi propio negocio. No sé si los ponentes tienen alguna idea. Gracias.
¿Algo que decir sobre esta perversión?
No, yo creo que, digamos, el mundo, o sea, que eso no solo tiene que ver con la seguridad que da el Estado, que desde luego, en fin, entre otras cosas, la legitimación del Estado consiste en eso, ¿no? En que ofrece seguridad ante las desdichas de origen social o de origen humano, ¿no? Pero en general en España el tejido civil, el tejido de la sociedad civil y el tejido empresarial y laboral ha sido, por lo menos en fin, tradicionalmente en muchísimos años atrás, extremadamente precario. Entonces yo estoy seguro que esas personas que pretendían trabajar para el Estado pues también no les hubiera importado trabajar para el Corte Inglés, por ejemplo, porque es una empresa sólida, prestigiada, etcétera, que es casi tan creíble como el propio Estado, ¿no? Lo malo es que es decir, cuando hablamos en un momento de la sociedad del riesgo, ¿no? Cuando Ulrich Beck, no sé si es en el libro La sociedad del riesgo, creo que es en otro posterior, hablaba de los índices de precariedad laboral y de empleo precario, digamos, que había en Europa, cuando llegaba el caso de España decía, bueno, aquí no voy a decir lo que han subido, porque en España tradicionalmente casi el 60% de empleo es precario, inseguro, etcétera, etcétera. Hace ya unos cuantos años de eso, ¿no? Pero en general yo creo que se debe a eso, a la enorme precariedad del tejido civil, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con José Luis. Yo creo que lo que hay es una expresión del miedo, justamente. Es decir, cuando todo lo que estamos leyendo en los periódicos, en los libros, es
es eso, ofreciendo a la gente más joven un horizonte en el cual su vida profesional no tendrá continuidad, sino que será una suma de parches, que tienen que habituarse a convivir con esa precariedad. Bueno, lo lógico es que la mayor aspiración sea lo raro, sea lo singular, sea aquello que te ofrece la seguridad, como es el Estado, o como se decía antes, de que el Estado fuera lo que hoy es el Estado, porque muchas veces nos olvidamos que el Estado de hoy en España no es el Estado de hace 30, 40 años, donde lo que se decía por parte de los estudiantes era: yo lo que quiero es trabajar en un banco. Es decir, el terror a la inseguridad, el terror a una vida en esa sociedad civil precaria y en la que además, como ocurre ahora, la precariedad es el modelo que se les ofrece.
Adelante.
Sobre la precariedad, cuando leí el documento de los 100, llegué a la conclusión de lo que proponían era todos precarios. Y efectivamente, la calidad ciudadana también es muy importante. Es decir, hablamos de la producción, del crecimiento y de la calidad democrática, pero hace falta también formar para la calidad ciudadana. Y Carlos ya os auguró, José Luis, un mal futuro a los filósofos cuando contestó a Proudhon con la miseria de la filosofía.
O sea, traigo dos filósofos y citas a don Carlos para dejarlos contra las cuerdas. Pero, en fin, supongo, no sé si queréis decir algo, os ha dejado sin palabras. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que hemos llegado, no al final del debate, sí a la saturación del público. Y en ese momento de saturación, cuando son las 7:10, me atrevo a levantar esta sesión y a citarles a todos ustedes para mañana a las 9, a las 10. Mañana a las 10 sean ustedes puntuales, tenemos cosas importantísimas que seguir analizando. Y con todo esto que se ha debatido aquí, la carga crítica de la sesión de mañana será realmente impresionante. Muchísimas gracias.